En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Continuamos a esta hora de la mañana en Radio Análisis, en Radio Diario Universidad de Chile, en la red de radios que piensan a través de todas nuestras plataformas, y estamos iniciando este espacio que todos los martes nos permite dialogar con el trabajo de los núcleos y de los institutos Milenio. Este trabajo que se realiza con investigadores provenientes de distintas disciplinas, de distintas universidades, y que en distintos ámbitos va haciendo contribuciones a generar nuevos y mejores conocimientos, y de ese modo ayudar a mejores políticas públicas. ¿De qué se trata al fin y al cabo? De ayudar a que la vida cotidiana sea mejor para las personas que viven en nuestra comunidad. Hoy hemos convocado al Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, porque queremos conversar sobre un tema que se ha vuelto especialmente sensible y necesario de conversar en el tiempo que corre. Sabemos que en nuestro país en general el trato a las personas mayores, o a las que algunos llaman adultos mayores, no es necesariamente el mejor que se les podría dar. Pues bien, desde el punto de vista de la salud mental también hay un asunto relevante, y también está la tarea de prevenir situaciones como el suicidio. Esta mañana nos acompaña, precisamente para poder conversar sobre este tema, la profesora Susana Morales, quien es investigadora adjunta del MIDAP. Profesora Morales, muy buenos días, muchas gracias por poder tener esta conversación.
Muy buenos días, gracias a ustedes por hacerse cargo de estos temas.
Sí, partamos hablando de algunos condicionamientos que en el caso de las personas mayores, y quizás que se pueden ver acentuados en este contexto de pandemia, terminan eventualmente convirtiéndose en factores de riesgo para el tema que nos preocupa hoy, ¿no? Que es la eventual comisión de suicidio.
Exactamente. La situación del aislamiento social ha puesto en evidencia, no solo a nivel de las personas mayores, sino que a nivel de la población, la necesidad de vínculos que tenemos las personas. Y en el caso de las personas mayores, nos damos cuenta de que esto ha sido especialmente contradictorio en algún sentido, porque para cuidar a nuestras personas mayores hemos tenido que alejarnos de ellos. Uh-huh. Y esto ha provocado distintas situaciones que son difíciles de manejar, porque produce desorientación pensar en un adulto mayor, porque me están cuidando, es que me están abandonando. Entonces, Es necesario que las personas que estamos a cargo de personas de la tercera y de la cuarta edad encontremos esa manera de proteger haciéndoles cuarentena, sin embargo, estando más activos en estar en contacto con ellos que nunca. Sí. Y ese estar activos puede ser mediante no solo la llamada telefónica, porque a veces es insuficiente, sino que ir y estar desde la reja, ir y estar desde la puerta, hacer sentir a esa persona mayor que no está sola, que la estamos cuidando, por eso no el contacto, pero sí la visita, sí el preguntar, sí el estar alerta a qué es lo que está necesitando. Hasta se puede ir a tomar té uno sentado afuera en la mampara y la persona. Y de hecho, esos han sido modos de enfrentar esta pandemia muy exitosos, en que el sentimiento de protección se acentúa y el de vínculo también se acentúa, y no hay sentimiento de abandono por parte de las personas mayores.
Profesora, estamos hablando de un grupo de personas de nuestra comunidad respecto al cual ya tenemos información previa. O sea, si esta conversación la estuviéramos teniendo no en contexto de pandemia, o para decirlo de otra manera, en esta misma fecha del año pasado, El tema seguiría siendo extraordinariamente válido porque se trata precisamente de los grupos de nuestra comunidad en los que lamentablemente se está produciendo con mayor frecuencia la comisión de suicidio. Hablemos de estos condicionamientos previos para explicar que lo que nos preocupa adicionalmente en este contexto de pandemia tiene desafortunadamente una base, ¿no? Que ya venía siendo objeto de una gran preocupación.
Claro, tú me estás hablando de factores que van vulnerando y poniendo de alguna forma en riesgo de deprimirse y de tener conductas suicidas. Claro, si te fijas, si uno mira las estadísticas, en el grupo etario de personas mayores de 60, 70 años, en la medida que se va aumentando cada 10 años, 60, 70, 70, 80, 80, 90, va aumentando el riesgo de suicidio. Eso tiene que ver con un montón de cosas, con las pérdidas de ser mayor, que tienen relación con pérdidas de la juventud, de los lazos sociales, dejar el trabajo, de ir viendo la merma de facultades, tanto física como cognitivas, también empezar a ver que se mueren los seres queridos.
Los
Entonces empiezan a
amigos.
aparecer, perdón.
El fallecimiento de los amigos, quizás ganar
Los
menos dinero que
amigos,
antes.
en muchos casos el fallecimiento de la pareja. Entonces, es necesario un abordaje de estas pérdidas de la vida que sea adaptativa, haciéndose cargo, asumiendo que esto va a ocurrir, que existen deterioros de tipo físico, cognitivo, que existen pérdidas sociales, que los amigos probablemente los vamos a dejar de ver así como los veíamos. Sin embargo, es posible adaptarse a estas nuevas etapas de manera muy funcional y muy adaptativa. Y eso tiene que ver con ir aceptando los cambios e ir incorporando los cambios a la vida nueva, aceptando que ahora no trabajo, por ejemplo, pero sí que puedo dedicarme a hacer aquello que nunca pude hacer porque no tenía tiempo. Ahora no tengo la vitalidad, ni la belleza, ni la juventud, pero sí tengo la tranquilidad, el saber de la vida. Así también es necesario que como comunidad aprendamos a darnos cuenta y a hacernos cargo que somos colectivos y que el bienestar de las personas mayores también es del resto de las personas. Entonces, ¿y por qué? Porque todos somos aprendices de persona mayor, todos vamos para allá. Entonces, existe un estilo relacional como que mira un poquito en menos las pérdidas de la persona mayor. Y todos van para allá.
Sí, profesora, la contribución que podemos hacer como integrantes de la comunidad, pero también como integrantes de familias donde hay adultos mayores, ¿no? A cambiar estos sentidos comunes como una manera no solamente de prevenir el suicidio, sino de ayudar, ¿no? A comprender de otra manera las cosas, a ver cómo planteárselo. Podría parecer un cliché de que cada época de la vida tiene su gracia y tiene su desventaja, pero es cierto, y me imagino que en la época de los adultos mayores, tal como usted dice, se pierden muchas cosas, pero se ganan otras, ¿no? Y quizás eso, guardando las proporciones, no nos diferencia tanto de otras edades, ¿no? Y por el otro lado, esto que usted plantea de poder sacarle el provecho a cada una de las etapas que uno vive, y al mismo tiempo que las otras generaciones, la nuestra, la de mi hijo, en fin, podamos reconocer la importancia de los adultos mayores para nuestra propia vida. Pienso que si logramos en la familia, pero también en la comunidad, cambiar esos sentidos comunes, a lo mejor podemos generar un espacio de cobijo, ¿no? De abrigo, que podría contribuir a evitar este fenómeno que lamentablemente estamos conversando esta mañana. ¿Qué podríamos decir al respecto, ¿no? A ver, para terminar nomás, hay sociedades donde ser viejo es lo máximo, ¿no? Donde los ancianos son la gran referencia del resto de la comunidad. Lamentablemente aquí, por la falta de políticas públicas, por un culto a la juventud, eso no ocurre, pero pienso que al mismo tiempo podemos luchar contra eso. ¿Qué reflexión
Estoy
podríamos hacer al respecto?
muy de acuerdo contigo, Patricio, que es necesario hacer un poco un cambio de mirada a nivel comunidad, a nivel país, a nivel sociedad, que estamos tan enfocados, yo creo que es muy occidental el estar tan enfocados en la ultravaloración de la juventud y de la belleza. Y claro, en la medida de que los medios de comunicación nos incentivan eso, los estilos relacionales nos incentivan eso, nos podemos confundir, y yo creo que en muchos aspectos estamos confundidos. El punto es que tanto los viejos como los niños, como las personas mayores, somos parte de un todo. Entonces, el querer pretender que solo hay ciertas edades que son valiosas es un engaño que nos estamos haciendo nosotros mismos, porque no solo vamos todos para allá, sino que también necesitamos de las personas mayores para ayudarnos a criar a nuestros niños. Los jóvenes que están criando niños están en una etapa de la vida altamente productiva, que están luchando por salir adelante. Aquí en este país particularmente es difícil salir adelante, hay que trabajar mucho, con distancias muy largas de trabajo. Entonces la presencia de los abuelos, que están en una posición, en una parada más tranquila en la vida, que ya vienen más de vuelta, es necesario, y ser respetuosos con eso es algo que ojalá pudiéramos ir aprendiendo todos, y eso se puede ir enseñando a los niños también.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana, en este día martes. Bueno, a quienes nos están viendo por Facebook, hay algo de lo que ya se dieron cuenta, yo tendría que haberlo dicho al principio, lo voy a decir ahora. Esta entrevista no está en estricto rigor saliendo en directo, ¿no? Porque la grabamos previamente para poder contar con la voz, con la reflexión de la profesora Susana Morales, que es nuestra invitada esta mañana. Pero bueno, no pasa nada, como se dan cuenta, está sonando tal como si estuviera en directo. Estamos hablando hoy día de los adultos mayores, estamos hablando de las decisiones que podemos tomar para poder ayudar en la prevención del suicidio, que es el tema que nos convoca esta mañana. Hay una serie de asuntos, profesora, que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado de la salud, con el acompañamiento, con el cuidado financiero. Creo que lo que cuento le puede pasar a cualquier familia, ¿no? Hay un tema ahí con dejar de poder proveer, ¿no? O con dejar de poder darse un gustito por la reducción de los ingresos y cómo a veces las familias pueden lograr ayudar a eso para poder generar una mejor calidad de vida. Hablemos de estas estrategias, ¿no? O de estas conversaciones necesarias en las familias para poder acompañar en ese momento de la vida.
Sí, pareciera ser que en esta transición, en estas pérdidas de llegar a mayor, fuera la persona que le toca vivir este proceso la que más tiene que adaptarse y aprender y aceptar. Y desde mi punto de vista, y también desde mi experiencia, es toda la familia a la que le ocurre esto. Entonces, aquel grupo de hijos que tenían un padre, una madre exitoso, activo, trabajador, se ven enfrentados a un padre, una madre que tiene que dejar de trabajar, que a lo mejor va a ganar menos y que empieza a perder sus funciones. Y eso no siempre es fácil. Entonces, la familia también debe adaptarse y también debe tomar acuerdos. Y esos acuerdos no siempre son fáciles. Entonces, ojalá invitar a las personas que estos acuerdos los tomen, nunca olvidando que es en beneficio de todos, tanto de las personas mayores como de los hijos, de los nietos, en beneficio de todos. Sí. Y ahí hay que tomar y atreverse a tomar decisiones como, por ejemplo, incorporar en el cuidado de las personas mayores a terceros. La cuidadora o una enfermera o la nana que va más veces a la casa o que se queda puertas adentro. También acudir por servicios especializados. Hay mucho tabú, hay mucho mito acerca de cómo se va a arrojar, a tirar a un asilo de ancianos. No, hay lugares que son muy respetables y que de verdad cuidan especializadamente a las personas mayores. Entonces,
y donde también pueden convivir con personas de su edad
Exacto, y donde lo que están recibiendo son cuidados especializados. En muchos de los casos se requiere de cuidados especializados permanentes. Entonces, no es llegar y llevárselo a la casa, no es llegar y trabajar en el día y cuidar en la noche una persona mayor. Entonces, son decisiones que deben tomarse pensando en el bien mayor y alejándose un poquito de tanto mito que hay.
Sí.
También en cuanto a la cosa puntual de lo que está ocurriendo en ese momento, probablemente nos vamos a ver con una persona mayor, un papá o una mamá descompensado, que tiene mucho miedo, que tiene resistencia y rechazo a aceptar los cambios, porque está intentando mantener todo tal como estaba. Y la verdad es que se siente criticado, se siente cuestionado, quiere atesorar su modo de vida, y lo que tiene en realidad es miedo. En muchos de los casos es miedo a perder la dignidad, a perder la vida como era. Entonces, es necesario hacer estas adaptaciones de manera que escuchemos también lo que ellos quieren, porque no porque estén viejitos no tienen opinión, no tienen deseo sobre las cosas que van a cambiar.
Ese es un gran tema, ¿no? ¿Cómo ayudar sin invalidar? Que creo que es algo que he escuchado en muchas familias y que entiendo, profesora, corríjame usted si estoy diciendo algo inadecuado. También es una preocupación disciplinar, es decir, muchas veces en el propósito de ayudar a un adulto mayor se le trata como si fuera guagua, ¿no? Y de repente ciertos fenómenos de deterioro se empiezan a agudizar precisamente por no permitirles desplegar todas las capacidades que aún les quedan, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, y así sucesivamente. ¿Cómo conciliar esto? ¿Cuál es la mirada adecuada respecto al tema para recordar que son adultos mayores con algunas limitaciones, pero no son personas en buena parte, ¿no?, de los casos que hayan perdido su autonomía o su capacidad de seguir viviendo la vida de una manera autovalente, ¿no?
Justamente, las pérdidas son en áreas específicas y en otras áreas están intactas, y además está la experiencia de la vida. Entonces, esta forma de ir sumándose a los cambios, tal como se hace con la crianza, la invitación es a que sea respetuosa. Respetuosa del deseo del otro, respetuosa de lo paulatino del cambio, y de que probablemente habrá cosas que a uno como cuidador o al cuidador no le parezcan, pero otras sí, y que encontrarse en el camino del medio, porque cuidar invalidando es una forma de cuidado que puede rozar el maltrato.
Sí, y a veces se hace por querer a la persona, pero se le hace un daño, ¿no?
Exactamente. Entonces, también consultar, pedir ayuda profesional, porque estos acompañamientos no tienen por qué hacerse solo. Están los profesionales, que los geriatras, los psicogeriatras, los psiquiatras especialistas en personas mayores, que pueden orientar a hacer estos cambios de manera más amable.
Sí. Cuando se está en esa etapa, que podría ser la etapa final de la vida, uno podría creer que los adultos mayores le tienen mucho miedo a la muerte, ¿no? Yo quería volver a algo que usted decía en un momento, y además lo vi en una presentación que usted hizo, profesora, que me llamó mucho la atención. De repente es más el miedo a cómo sigue la vida que a la muerte, ¿no? Hablemos de eso, porque claro, como uno no ha pasado aún por esa edad, piensa que a lo mejor las cavilaciones, los fantasmas tienen que ver con la muerte, pero usted hacía mucho énfasis que buena parte de esos fantasmas tienen que ver más bien con la vida, ¿no? Con la vida que continúa.
Justamente, yo creo que tú has dicho esto en forma muy precisa, porque habrá personas que le temen especialmente a la muerte, pero yo diría que más bien eso es algo que se sabe. Cuando se llega a una edad mayor, nadie duda que lo que viene dentro de poco es la muerte. Entonces, el miedo no es a morir, el miedo es a perder la vida de la manera como era, el miedo a no saber cómo es que va a venir la vida, el miedo también es a perder la dignidad, sobre todo si los cuidados están siendo intrusivos, impositivos. Entonces, cuando uno entiende eso, puede acompañar de una manera mucho más compasiva, más amigable, más amorosa a la persona que se está haciendo mayor. Porque es muy distinto saber que la muerte va a venir, que probablemente el deterioro va a venir, pero que la dignidad la voy a conservar y que voy a ser querido, querida y acompañada y bien cuidado, se enfrenta de otra forma y la resistencia a los cambios es muy diferente. Ya no hay para qué resistirse.
Sí. Bueno, estamos llegando al final de la conversación, profesora. Yo al final quería preguntar algo que está en el centro. Creo que esta conversación nos ha dado a todas y a todos muchos elementos para poder enfrentar mejor esta situación y acompañar a los adultos mayores. ¿Cómo darse cuenta cuando un adulto mayor ha entrado en una deriva, en un proceso, en un estado anímico que eventualmente, si no es abordado a tiempo, puede derivar en un suicidio? ¿Cuáles son esos sí. síntomas de los que eventualmente podríamos darnos cuenta y a los que habría que estar atentos?
Sí, tendríamos que estar atentos a estas señales de alarma que nos están indicando que aquí hay una depresión probablemente no tratada y probablemente riesgo suicida. Esto cuando nos encontramos, por ejemplo, con sentimientos de desesperanza, de soledad, de desolación, de verbalizar, por ejemplo, la idea, el sentimiento de ser una carga, de ser un problema para los demás, de no tener nada más que hacer acá en la vida, de no servir para nada. Empezar a enunciar, por ejemplo, que va a poner orden en orden las cosas para dar fin, mostrar que los asuntos legales tienen que ser, por ejemplo, resueltos porque yo ya no voy a estar. Son enunciados, son frases que nos muestran de la sintomatología, de la desesperanza, y también hay otras que son actos que también muestran el desgano por la vida, que por ejemplo es dejar de recibir los cuidados, dejar de tomar los medicamentos, no permitir que te bañen, que te cuiden, que te vistan, dejar de alimentarse y expresar deseos de morir. Cuando nos encontremos con eso, tenemos que despertar las alertas y pedir por ayuda profesional y tratar el tratamiento y el acompañamiento, como decíamos recién, respetuoso del paso por la vida mayor.
Los adultos mayores son los que han construido el camino antes que nosotros. Nos dieron la vida, nos dieron sus valores, pavimentaron el camino antes, construyeron la cuadra, el barrio, el país en el que hoy día nosotros habitamos. Merecen toda nuestra reverencia y hay que estar muy atentos a poder procurar en lo que a cada uno le corresponde, en su grupo familiar, en su comunidad, darles la mejor calidad de vida posible y de ese modo contribuir también a evitar una situación que nadie quiere que ocurra, ¿no? como la del suicidio. Es lo que hemos conversado esta mañana con la investigadora adjunta del Instituto Milenio MIDAPE, Susana Morales. Profesora, muchas, muchas gracias por esta conversación y por haber aprendido.
Y una última frase para esta mirada compasiva: no olvidar que todos, aunque sean muy jóvenes, somos aprendices de persona mayor.
Sin ellos no seríamos nada, absolutamente nada. En fin. Gracias, profesora.
Muchas gracias.